Muchas gracias, Celine, y gracias por tus palabras y muchísimas gracias por trabajar con nosotros en esta iniciativa tan nueva y tan interesante. Me encanta estar aquí, ser parte de este lanzamiento, para poder ver estas intersecciones entre la violencia contra los niños y niñas y las mujeres. Para ese medio, nuestro trabajo se guía el trabajar en construir evidencia, fortalecer capacidades investigadoras y para ver cómo se puede utilizar esto. Y eso es lo que hacemos en cada año. Entonces, por eso apoyamos a los investigadores para poder conectar los diferentes sectores y para poder hacer que tanto las políticas como las prácticas puedan ser basadas en las personas dentro de los investigadores y por los investigadores e investigadoras. Pero ¿por qué estamos hablando específicamente de esto? En el campo, poder manejar estas intersecciones toma tiempo y hay diferentes formas de violencia, pero ellos tienen temas que pueden también manejarse de diferentes formas. Y esto lo vemos en la forma de vida. Por ejemplo, la forma en que se ha victimizado a las personas desde el inicio de sus vidas y luego cómo ellas siguen siendo recibiendo violencias posteriormente. En el mismo tiempo, esto se desarrolla el tema, se tiene que conexiones bastante, a veces no se tocan esos temas y uno de los objetivos de este proyecto y tanto de ese debería es tratar de unir estas conversaciones y para poder hablar de los temas de género y violencias y también para poder conseguir evidencias y espacios para también ofrecer espacios de conferencias y para también poderles invitar a ustedes a participar en el trabajo que estamos haciendo en los diferentes lugares, particularmente en el foro de SBRI que se va a llevar a cabo en Bangkok. Durante mucho tiempo, las agendas de investigadores en el campo no han sido moldeadas por un número Perdón. Y para trabajar este tema, a veces nos sentimos solos o solas, y por eso es que hemos trabajado para el apoyo de Kevin, es tan importante de manera de responder a este tema, porque ellos nos ofrecen los fondos y oportunidades para publicar y para poder ser parte de esta red global que está trabajando en estas intersecciones. Y realmente es muy importante pedirles que ellos puedan ayudarnos a construir a los guías en este espacio. Y nos encanta trabajar con el doctor Dolphin Colin Pacini y su equipo del Centro de Investigación de Familias de McGill University, que está lanzando un programa complementario de fortalecimiento de capacidades como parte de esta iniciativa apoyada en Caring. Como mencionado anteriormente, no voy a hablar sobre el ejercicio que estamos llevando a cabo con Neocenti y con el grupo de la Organización Mundial de Salud, sino que hablaré de lo de que. ¿Y cómo estamos trabajando en esto? La siguiente diapositiva, por favor. Esta es la siguiente, por favor. Y luego la siguiente, por favor. Gracias. Por eso pensamos que era tan importante, era compartir la agenda del día de hoy, el día de hoy con ustedes. Es primero que todo, quisiera por qué se han definido estas áreas de investigación. Y todas, creo que es que durante mucho tiempo las agendas de investigación en este campo han estado moldeadas por un número relativamente pequeño de voces, a menudo aquellas con mayor antigüedad o poder institucional. Aunque generalmente es bien intencionado, esto a veces ha limitado a quién se valora el conocimiento y qué preguntas se priorizan. Por eso la fijación de prioridades, fijar prioridades en la investigación importa porque los recursos son finitos y porque las decisiones sobre lo que estudiamos determinan qué programas se financian, implementan y en última instancia escalan. Y para abordar esto, lo que hicimos es adaptar un enfoque de establecimiento de prioridades en investigación, bien conocido y ampliamente utilizado, llamado el método CHNRI. En esencia, este enfoque consiste en aprovechar las experiencias colectivas más que depender de un grupo pequeño de expertos que generalmente ha sucedido históricamente. Ellos reunir las opiniones de muchas personas que trabajan en diferentes roles y contexto, y las opiniones de todos se tratan por igual. Y cuando están haciendo esto, esto ayuda a reducir la influencia de la jerarquía o de la antigüedad y evita que haya una perspectiva dominante en este aspecto. Y cuando estas opiniones se reúnen, empiezan a surgir patrones claros. Estas prioridades compartidas reflejan las experiencias colectivas entre entornos, más que las opiniones de las voces más fuertes que una sola voz. Aquí estamos hablando de la estructura de asesoría que estamos utilizando para darle marco a la manera en que estamos trabajando en las prioridades. Las estructuras de asesoría desempeñan un papel central durante todo este proceso. Los asesores. Esto abre la puerta para trabajar en redes y para poder hacer alertas específicas sobre el problema que estamos llegando. Tuvimos contactos regulares con los asesores y en el ámbito general a través de seminarios web y plataformas online para asegurar que el proceso siguiera siendo iterativo y ágil para que las personas sigan involucrándose en la identificación de las prioridades para esto. Este proceso nos ha ayudado muchísimo para que sea también basados en lo que está diciendo el campo y cómo se definen las prioridades. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, brevemente, esto nos habla de 7 pasos que desarrollan la agenda. No voy a explicarlos en detalle y voy a hablar solamente de uno de estos, pero en resumen, comenzamos acordando grandes ámbitos para organizar el trabajo. Y luego invitamos a las personas interesadas de todo el mundo a proponer preguntas de investigación en estos ámbitos. Y luego aplicamos un pequeño conjunto de criterios acordados para apuntar esas preguntas. Analizamos y clasificamos los resultados y luego comprobamos los resultados mediante una discusión en el foro de SBRI. Y las prioridades finales se publican y comparten para poder informar la investigación, la financiación y la acción que vamos a llevar a cabo en CBRI. Siguiente, por favor. Quisiera hablar antes sobre los dominios de establecimiento de prioridades, porque creo que esto le da como forma a la que hemos trabajado desde esto y cómo hemos estado haciendo a nivel general se cubren. Por supuesto, recibimos información de los de todos los grupos y a nivel general cubren cómo se cruzan la violencia contra mujeres y la violencia contra niñas, las infancias, qué funciona para prevenir y responder a esta violencia y cómo se genera y mide la evidencia. Y la pregunta de investigación se agrupa bajo cada dominio y luego se clasifica por participantes según su aplicabilidad e impacto y su contribución a la base de evidencia y cómo se puede responder a estos, incluyendo la probabilidad de que los hallazgos informen políticas y prácticas y también acción política. Las preguntas se agrupan, como mencioné anteriormente, en estos dominios y luego los participantes a través de una encuesta se definen la relevancia y para que estemos seguras de cuáles son esos temas que tienen relevancia. Y si es algo que sean por responder y son factibles y que puedan llevarse o cerrar la brecha entre la parte de políticas y las prácticas mismas. La siguiente, por favor, Paula. En cuanto al proceso, de manera intencional, estamos hablando del tema de la diversidad, equidad e inclusión. Los miembros del grupo asesor ayudaron a llegar a unas redes y actuaron como embajadores del proceso. También monitoreamos la respuesta a medida que llegaban y hacíamos seguimientos cuando la participación era baja, especialmente en regiones y grupos subrepresentados. También mantuvimos puntos de contacto regulares con estructuras de asesoría y en el ámbito general a través de seminarios web, plataformas en línea y comunicación dirigida. Y las herramientas de encuesta fueron diseñadas para ser fáciles de usar y estaban disponibles en varios idiomas, incluyendo el árabe. No sé si pudimos hacerlo, pero tratamos de hacer que en el futuro vamos a definir eso más. Pero conjuntamente creo que estos dos pasos nos ayudaron a emplear quién pudo participar y cuyas perspectivas se reflejaron en los resultados. Entonces, ¿quiénes participaron? Como resultado de ese esfuerzo, en total tuvieron una participación de 153 personas de más de 50 países. La mayoría de las encuestas trabajó directamente sobre la violencia contra las infancias, la violencia contra mujeres y sus intersecciones. Las mayorías eran profesionales, proveedores de servicios e investigadoras, y con una fuerte representación de países de ingresos bajos y medios. Las personas participantes también incluyeron personas que se identificaban como LGBTI, indígenas, grupos raciales o étnicos minoritarios y personas con discapacidad, para asegurarnos que siempre había realmente diversidad y la gente pudiera identificar esas prioridades. Entonces, ¿qué encontramos? Siguiente, por favor. Aquí están las siguientes preguntas. No voy a leerlas todas, pero el reporte está disponible en línea. Pero cuando uno ve todo esto, hay algunos temas que son bastante. Hay un enfoque fuerte en la perspectiva sobre el curso de vida. Y no estamos hablando, hay un énfasis específicamente en el tema de la prevención, en el tema del papel de la intervención de los padres y cómo podemos reducir muchas formas de violencia a través de una forma de intervención. En mi vida también se lleva de una manera muy alta, de una manera de poder medir la violencia en los ambientes de investigación y cómo manejar esto de una manera ética. Y también las cinco preguntas más importantes son como una manera de compartir el vocabulario, el lenguaje utilizado. La siguiente diapositiva, por favor. Las siguientes preguntas se centran en un conjunto específico de prioridades relacionadas con cuestiones digitales y emergentes, particularmente en las barreras y oportunidades para que los sectores pudieran trabajar. También hubo un interés específico en entender cómo las intervenciones de prevención funcionan, qué es lo que hace que funcionen y cómo evaluamos la intervención de manera más rigurosa. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de las formas de diferencias, en las formas de violencia y cómo las de niñas y mujeres están reflejadas en políticas actuales. Todas estas prioridades apuntan a la necesidad de la investigación este día y estén enfocados principalmente en los temas de las personas adolescentes en diferentes contextos. También queremos ver si las prioridades diferían según quienes calificaban la pregunta y dónde trabajaban. En general, hubo un fuerte acuerdo entre los grupos, lo que apunta a un sentido compartido de que realmente importa es el campo. Algunas personas, hubo algunas diferencias. Las participantes que trabajan principalmente en violencia contra los niños valoran mejor la crianza, mientras que los trabajos, tanto violencia contra niños y niñas e infancias como violencia contra mujeres, se ubicaron ligeramente por debajo. Las personas encuestadas de países de ingresos bajos y medios dieron mayor importancia a la investigación de intervención, mientras que aquellas de países de ingresos altos también tenían más probabilidades de priorizar las investigaciones en políticas. También observamos variaciones entre grupos que a menudo están subrepresentados en la investigación, reforzando la necesidad de una evidencia más matizada, inclusive que referencia experiencia y contextos diversos. Pero ahora empecemos en el tema de las reacciones. Estas prioridades apuntan a algunas reflexiones importantes para el campo y uno de los valores de la perspectiva a lo largo de la vida, con un enfoque en periodos críticos y sensibles como la primera infancia, la forma en que la adolescencia y el embarazo, donde los esfuerzos de prevención respuesta pueden tener impacto a largo plazo. El otro es la creciente importancia de los espacios digitales, aunque hay una importancia de incluir las redes sociales y la IA. Hay una clara preocupación por el mal uso y el daño, pero también dudas sobre cómo podría utilizarse estas herramientas de forma responsable para apoyar la prevención, medición y respuesta. Y también un tema de los perpetradores y el tema de la salud mental, tal vez las prioridades, destacando la necesidad de comprender y abordar los mejores impactos de la violencia, mayores impactos de la violencia contra las infancias, adolescentes y mujeres, si no nos involucramos específicamente en el tema de los perpetradores. A menudo estas violencias tienen que ver con violencias incluso de mujeres y de las infancias. Pero por supuesto lo que es más importante, además de todo esto, es que estas prioridades no están solamente para quedarse ahí quietas. Estas prioridades ya están informando el trabajo en curso, incluyendo iniciativas de la OMS, de la HRF y de UNICEF sobre la salud mental, el despliegue de Respeto 2.0 e Inspirar 2.0. Y los esfuerzos para fortalecer la medición de la violencia contra las personas adolescentes, incluso en espacios en línea. Quisiera hacer la siguiente. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron trabajando en este aspecto. Fue algo moldeado por un grupo genuinamente diverso de personas, desde los equipos coordinadores y asesores hasta colegas de más de 50 países. Muchísimas gracias. Este fue un esfuerzo colectivo y ahora le paso la voz a Clara para que nos pueda seguir llevando a cabo con la reunión. Muchísimas gracias. Depende de dónde esté ubicada la universidad. Si lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo está ubicado en el país y es un país. Si estás haciendo el trabajo para una universidad local. We talk about study certificates. You want to study your master's degree, doctoral degree, etc. Milton. I'm going to get I'm getting my PhD next week. The affiliation has to be with this university that is offering me the degree. So if you are getting your degree, if you are presenting your thesis, you would have to apply. You would have to complete this with a postdoctoral study with this university or with any other university. The same, Victoria is asking the same. She's looking for postdoctoral studies to apply. Yes, correct. So Victoria, you have defended your thesis next month, and she's looking for postdoctoral studies. She can apply to the postdoctoral modality. If I have to deliver or submit my thesis dissertation, I understand it is not published yet, but you already have it. Yes, so you can apply. My PhD is finished in Spain. I live in Colombia. And my thesis has been accepted. I am in the first year. In this case, what is important is the university. It's a Colombian university or from any other university. So if you are working directly with the university in Spain, the answer is no. If the university that is where, that you are affiliating is from Colombia, then you can. I think that those are the questions. I don't know if you have Sangeeti, if you want to say something else. Anything else you want to add? Or if you. Sí, abrimos aplicaciones para el próximo año. En este momento estamos hablando de este año y el siguiente. Entonces, en este momento podrías aplicar cuando tengamos más fondos en el futuro. Pero por ahora, Por favor, aplica envía tu solicitud para el próximo año y por favor envía avanzando en todos los elementos para que tengan información previa. Entiendo que si ella consigue esta beca, si hay alguna restricción en cuanto a mantener la relación laboral con la universidad que la acogió. Si hay alguna restricción solamente para trabajar con esa universidad. Sí, para postdoctoral. Sí, pero si tú estás pidiendo para el postdoctoral, no necesitas continuar en esa universidad donde sacaste tu doctorado. Puedes escoger a cualquier otra universidad y puede estar en una situación en la que uno vaya terminando el doctorado y aún no haber identificado el lugar para tu estudio de doctorado. En ese caso sería un problema, porque necesitamos tener una carta de apoyo de una universidad que puede tenerte o acogerte para poder hacer este trabajo del postdoctorado. Entonces sí requeriríamos una carta de apoyo de estas universidades para poder ofrecer el postdoctorado. Sí, eso no te descalifica, pero tendría que, cuando esté hablando de los mecanismos de financiamiento, tendría que, la idea de este dinero es poder apoyar a proyectos de investigación mucho más amplio para organizaciones sin ánimo de lucro, pero para esta oportunidad en concreto, uno debería entonces proponer un proyecto independiente que vas a estar liderando, porque la idea es apoyarte para que te conviertas en un líder o lideresa en el campo. Y si todo esto tenía un impacto grande en los mecanismos de otorgamiento de becas, no sé si tú quisieras hablar sobre esto un poquito. Creo que lo dijiste correctamente. El propósito para esta beca es diferente de las becas que ofrece SBI en su mecanismo normal. Entonces, para este caso, para este año ya se cerraron los fondos. Entonces, por favor, revisen la página web para el mayo de 2026 para revisar que cualquier anuncio, algún anuncio que haya para sus nuevas aperturas está disponibles para esos momentos. Pero por ahora no hay ningunos dineros que estén disponibles para este tipo de trabajos en este momento. Sí, están recibiendo fondos de SBRI, si ellos pueden también aplicar individualmente a este beca particular. Sí, es decir, que sí, mi respuesta sería no, porque SBRI ya ofreciendo ayuda y ese sería como un traslapamiento de la oferta que estaría ofreciendo SBRI con la que la persona ya tiene. La idea de esto es realmente poder apoyar a las personas que están ejerciendo con liderazgos en estas áreas. Entonces yo creo que sería bueno que ustedes pudieran ponerse en contacto directamente con nosotros para poder ayudarles a entender más esto en detalle. No sé si creo que eso es correcto y gracias. Gracias por la pregunta. Una de las dificultades para poder contestar esto con Clara es que no sabemos el alcance de tu proyecto y cómo se relaciona específicamente con las intersecciones de violencias contra mujeres o violencias contra las infancias. Entonces necesitaríamos más detalles para poder darte una respuesta. Te pedimos que por favor dale una mirada a lo que está escrito en la página web sobre la forma en que de pronto se pueden llenar estos vacíos en la visión de intersecciones para podernos dar una claridad sobre el enfoque que le has dado al tema de los abortos y si esto se puede unir como una visión transversal. No tenemos formato de lo que la universidad tiene, porque las universidades tienen diferentes formas y regulaciones, pero es fácil encontrar una forma para buscarla en Google. Y hemos ofrecido como las guías específicas sobre lo que debe contener ese tipo de carta, pero básicamente lo que debe explicar la carta es por qué eres elegible para esta beca. En términos de la elegibilidad del proceso, debes haber tenido la aprobación de la disertación o si ya terminaste tu doctorado. Esa es la información básica que debe contener la carta y ese detalle está incluido cuando entre tanto en la solicitud de propuestas que ya compartió Paula, así como cuando vayas al centro de propuestas, esta página en línea. Y ahí puede encontrar información. Pero si tienes alguna pregunta específica con relación a la carta, por favor, mándanos un correo para sbri@sbri.org y ahí podremos con gusto ayudarte con eso. ¿A dónde llega el dinero? ¿Si se manda a las universidades o a la persona que está trabajando en el proyecto? La persona. Ellos tienen que enviarnos el presupuesto y con base en ese presupuesto podemos enviar directamente los dineros, pero llega directamente a las personas específicas. Sí, está bien, ¿verdad? Sí. Sí.